Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy quiero hablar de algo muy importante que realmente tenemos. Yo no le quiero llamar epidemia, pero sí puede ser considerado una epidemia el problema tan grande que tenemos con las adicciones. Y hoy quiero enseñarles cómo podemos cambiar, cómo podemos ayudarnos. Eso no es de un día para otro. Son los 12 pasos, que es el programa para recuperación de adicciones. Y creo que tenemos una carta, ¿verdad? Creo que estamos aquí con Susana y con Daniel.
Hola, doctora, por aquí estamos. Sí, muy atentos a esto que usted nos va a hablar en el día de hoy, porque es algo fundamental que aplica para muchas de las historias que constantemente nos llegan. Y hoy, más que una carta, doctora, tenemos estos mensajes que muchas veces nos hablan de diferentes cosas y que al final tienen que ver con la necesidad de un cambio o de soltar algo que nos está haciendo mal en la vida. Por ejemplo, el esposo que quiere dejar el consumo de drogas, pero que no sabe por dónde empezar, no sabe cómo dar ese primer paso y a lo mejor se complica en diseñar la meta, ese objetivo, a dónde voy a llegar y cómo lo voy a hacer, cuál va a ser el primer escalón, a dónde voy a ir luego, cómo lo voy a lograr. Y también la mamá que de repente no tiene buena comunicación con su hija y quiere dejar esa falta de comunicación y pasar a tener una relación más adecuada. Esos pasos, ¿será que les pueden ayudar a estas personas a cambiar y eliminar eso que de alguna manera les está haciendo mal? Porque todos buscamos esto, doctora, una vía por donde empezar a soltar eso que nos está haciendo mal. Una adicción, bien sea a los videojuegos, a esas conexiones que de repente necesitamos, a esa actualización constante de las noticias, de las redes sociales. Adicción es adicción, doctora, y yo estoy segura que cualquier persona que quiera dejar cualquier tipo de adicción va a estar interesada en escuchar hoy cómo lo hago, por dónde comienzo, cuál va a ser ese primer paso, sea donde quiero llegar, pero cómo lo hago. Ese es el programa de hoy.
Así es, Susana. Fíjate una cosa, que hay muchos tipos de adicciones, como acabas de mencionar. El principal que comenzó el programa de los 12 pasos fue Bill, así como le llaman. Y él, conjuntamente con otros, inclusive también con un psicólogo, porque el problema del alcoholismo y las adicciones, mayormente el alcoholismo, es de siglos, ¿no? Entonces, se ha convertido que, si no, fíjate en las películas, fíjate en los programas, inclusive en la serie. Siempre hay una copa de vino, por algún lado hay una copa de vino. Si van a descansar, la copa de vino. Si van a disfrutar, una copa de vino. Lo que sucede es que una copa de vino no tiene problema, pero si no puedes vivir sin esa copa de vino y después la multiplicas por 4, se te va empeorando la situación. Las adicciones comienzan por poco. No, una no importa. Después, como el problema está detrás de lo que necesitas, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te empuja a una adicción? Número uno, que no estás feliz con tu vida. Algo está pasando en tu vida o algo pasó en tu vida que de vez en cuando sale. Quizás cuando te casaste con esa persona no estaba ahí porque eras muy joven o lo que fuera. Pero empieza, y si te casaste teniendo problemas con adicciones, pues entonces sí tienes un problema mayor. No es que no tengas solución, pero es mayor. Una de las cosas principales que yo quiero inclusive enseñarles es este libro. No sé si lo están viendo en estos momentos. Este es el libro de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Porque cuando se escribió este programa, mayormente es un conjunto de principios de naturaleza espiritual. Los 12 pasos es un programa espiritual que, si se adoptan, es una forma de vida para poder liberar el enfermo de las obsesiones por beber o lo que fuera y transformarte en un ser íntegro útil y feliz. Pero no solamente se escribieron los 12 pasos. Son 24 principios, 12 pasos para el cambio espiritual y 12 de tradiciones que se aplican a la vida de la comunidad en sí misma. La comunidad es eso, ese cuarto que tú vas, a donde tú estás buscando ayuda. Ese cuarto hay una comunidad ahí. Todos tienen el mismo problema más o menos. Y todos conforman una comunidad. O sea que hay unos principios para tú cambiar, pero también hay unas tradiciones que se aplican a la vida de esa comunidad. Resumen los medios por los que Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, mantienen su unidad y se relacionan con el mundo a su alrededor, la forma en que viven y se desarrollan. O sea, que además de los 12 pasos, es como si estuvieras yendo a college sin costarte dinero y estás haciéndolo por tu vida, para poder llegar a tener ese título: estoy en el proceso de ser feliz, de vivirse sin resentimientos y de ayudar a los demás. Porque los 12 pasos, es muy importante que se den cuenta que te llevan a un cambio espiritual increíble. Tu doctora Isabel no te está hablando de algo que ella está leyendo solamente, porque eso hay que leerlo todos los días, por lo menos para recordarte, ¿no?, los principios. Pero yo decidí, creo que casi al fin, sí, fue al final de mi carrera, que estaba todavía en la universidad, no había comenzado el doctorado, decidí, precisamente porque había personas en mi vida que eran muy importantes, que sí tenían una adicción, sobre todo al alcohol. Entonces, yo los veía sufrir y veía los conflictos que como amiga, como compañera, podía tener, y decidí, yo tengo que saber qué es esto. Me parece que esto es muy largo, pero yo quiero salvar esa amistad, yo quiero salvar mi matrimonio. Y para eso me metí yo en los 12 pasos, sentadita. Porque acuérdate de una cosa, tú también tienes responsabilidad a quien tú escogiste de matrimonio. ¿Sabes por qué? O de amistad. Porque cuando uno tiene cierto problema que cargas, empiezas a buscar a alguien que vas a salvar. Yo sé que hay muchas mujeres que me están escuchando, digo mujeres o hombres, pero la mayoría son mujeres, que se casan. No, él tiene ese problema, pero yo lo puedo cambiar. O inclusive no tenían ese problema, pero dado el comportamiento de los dos, uno de ellos comienza a beber o a usar drogas. No quiero generalizar, pero sí quiero que el que me esté escuchando comprenda que la mayoría de las personas que tienen un padre, una madre, un abuelo que es alcohólico, tienes un gran porciento de convertirte en alcohólico. Hay algunos que no tienen eso, sin embargo, se convierten en alcohólicos, ¿entiendes? Pero quiero que entiendan ese factor, porque inclusive tú vas a querer cambiar a alguien. Tú eres también parte de una codependencia, que también está basado en los 12 pasos, ¿no?
Estamos hablando, doctora, sí, de esos matrimonios que de repente entonces se consiguen y dicen, no, es que él es así, pero él va a cambiar, yo lo voy a arreglar, yo le voy a dar cariño, y entonces, ay, ahí viene el problema mayor. No, resulta que no va a cambiar si no lo quiere hacer y no lo ha atendido antes.
Ya tanto el hombre como la mujer, sobre todo la mujer, cuando ven que está cojeando de algo, no, yo lo cambio. Le voy a hacer un desayuno mejor, lo voy a ayudar más de que se sienta feliz en la cama. Empiezas a hacer cambios. No es que te molesten hacer esos cambios, porque a lo mejor sí te pueden ayudar. Yo no digo que no ayudes, pero te conviertes en una persona que no quiere ver que el otro tiene un problema. Lo deja ir. Por supuesto que es bien difícil, Susana, porque el otro te va a decir, por dos o tres copas de vino al día yo no tengo un problema. O te va a decir, yo nada más que tomo el viernes por la noche. Ahora, no le preguntas la cantidad que tome, porque por el sábado por la mañana no se puede ni levantar, ¿ok? Hay alcohólicos que son de fines de semana. Hay alcohólicos que se toman una cervecita o dos cervecitas por el día, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dice, pero yo no soy alcohólico. ¿Cómo sabes que eres alcohólico? No solamente por el hecho que no puedes evitar el cogerte el traguito de ron o de lo que sea, porque te calma. No, es que esto me calma los nervios, ¿entiendes? Es obvio que la persona que comienza a usar drogas o alcohol puede que padezcan y mayormente los sentimientos de ansiedad y depresión llevan a muchos jóvenes a usar el alcohol. ¿Me entiendes? Y sobre todo, si tú tienes la televisión puesta, te darás cuenta que está bien que te tomes un poquito de alcohol. Está bien que uses un poquito de marihuana. En otras palabras, hemos aprendido en sustancias a cambiar lo que sentimos, cuando realmente lo que tenemos que hacer es analizar por qué lo sentimos, ¿no?
Y sobre todo no llegar a perder el control, doctora, que a veces esto es lo que las personas pues no toman en cuenta y allí es donde vienen los problemas, el tocar fondo, el comenzar a que esto interfiera en la vida diaria de las personas. Usted que nos está escuchando, participe sobre este tema. Por acá nos escribe en Facebook María Castillo y dice: hola doctora, saludos Susana, buenos días y buen tema. Tengo los 12 pasos de recuperación, somos milagros caminando, gracias a estos pasos, tradiciones y conceptos, este programa brinda experiencia, fortaleza y esperanza. También Patricia Rodarte nos escribe y yo los invito a que llamen ya mismo a la doctora Isabel al 1-888-787-2346. Estoy segura, doctora, que alguien que nos esté escuchando en este momento seguramente quiere aplicar estos 12 pasos a alguna situación de su vida o ya los aplicó. Si usted está escuchando y quiere compartir, por favor, llame ya mismo 1-888-787-2346. Ahora le pregunto, doctora, este libro, estos 12 pasos, ¿aplican a cualquier persona o hombre, mujer, los puede hacer?
A cualquier persona. Hay que tener la determinación y admitir que tienen una impotencia. Porque el primer paso es eso. Es decir, tengo que admitir que soy impotente a esto, a este hábito, vamos a ponerlo así, a este vicio, ¿no? Soy impotente. O sea que tienes que ser humilde, porque detrás de todo esto hay humildad en decir, y ese es muy difícil, ese primer paso es el más difícil, porque es reconocer que tienes un problema. Y tienes un problema ya sea con drogas, con alcohol, con sexo. Hay personas que tienen problemas de hábitos. Este programa se adapta a todo. O a la codependencia, a quererle arreglar el problema a todo el mundo. ¿Okay? Sí, eso es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, eso es un problema. Entonces, el primer paso es admitir que eres impotente, que aceptas el problema y la incapacidad de poder acabar con esto. Yo quiero saludar a todas estas personas que han estado en Facebook avisándonos que lo están haciendo. Y yo quiero invitar a esa comunidad de los 12 pasos, ya sea por lo que sea, codependencia, alcohol, las drogas, los nervios, lo que sea. Llámanos para darte cuenta que a otras personas les puedes ayudar. El segundo paso es creer en un poder superior. Y tú dirás, ¿qué cosa quiere decir eso? Estamos diciendo que tú no eres el único que puedes arreglar el problema. Puedes decir Dios, puedes decir Jesucristo, puedes decir una deidad y puedes decir simplemente el firmamento. Es simple y sencillamente que te des cuenta que tú no lo puedes arreglar todo. Tienes que ser, número uno, humilde en reconocer tu problema. Y número dos, otra vez, humilde en reconocer que tú solo no puedes. Si esas dos cosas no están presentes para pasar para el tercer paso, va a ser muy difícil. Porque es dejar la voluntad y la vida al cuidado de esa deidad, de esa otra persona que se puede emanar de los grupos a donde asistas. Porque cuando tú te sientes en esos cuartos, el cuarto de los 12 pasos, te sientas. Los primeros días es para escuchar qué dicen los demás. Esa es la comunidad. Y ya creo que me están diciendo que hay una llamada y por supuesto la recibo.
Vamos a recibirla de inmediato. Es Mario, que llama desde Clearwater. Él marcó al 1-888-787-2346 y lo escuchamos. Mario, bienvenido. La doctora Isabel te escucha.
Hola, Mario.
Gracias. Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Muy bien, doctor. Sí, gracias. Sí. Bueno, la conversación que tuvimos la otra vez, que no recuerdo exactamente,
me recuerdo,
sobre lo que había sucedido en la escuela con mi hija.
Sí, exacto. ¿Verdad?
Que le hicieron eso, pues, y que la muchacha que fue castigada por 2 días. Sin embargo, el sentimiento que yo guardo es que yo siento, después de 2 o 3 años que han pasado, que no hice justicia por mi hija en ese momento, ¿verdad? Porque mi hija después tuvo que, a pesar de que mi hija tuvo tan buenos grados en la escuela y ese otro, ella me dijo, busquemos otra escuela. Y yo la llevé y fuimos a otra escuela, la matriculé en otra escuela, ¿verdad? Mi hija había obtenido buenas notas, ella nunca tuvo malas notas. Es más, ella, como le expliqué la vez pasada, ella la subieron más porque venía, traía más preparación de la que dan aquí para el grado en que ella estaba, ¿verdad? ¿Sí?
Yo te voy a hacer una pregunta porque yo recuerdo la llamada. Tú sigues cargando un resentimiento. Tú sigues culpándote de algo que ya pasó.
Sí.
¿Eso no te parece que no es, diría yo, normal? Porque tu hija ha seguido adelante. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú hubieras querido hacer diferente a lo que hiciste? ¿Castigar terriblemente a la otra muchacha? ¿Que la botaron de la escuela?
No.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú hubieras querido hacer?
Yo lo que hubiera querido hacer y no hice es, me hubiese querido reunir con ella y con la madre de ella y mi hija. Hubiéramos hecho una reunión, las dos familias, porque yo vi cuando la madre entró toda asustada, llena, furiosa y eso, y a mí me dio lástima ver a la madre así.
¿Tú te has puesto a pensar, que ese sentimiento de culpa que puedas sentir no está en tu poder? Es decir, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y segundo punto que te voy a dar, quizás el que la madre haya podido responder en la forma que tú me has dicho, quizás fue lo que pueda haber cambiado a la otra muchacha.
Sí,
o sea, sí, entonces, yo quiero que tú te des cuenta que una acción provoca una respuesta. La respuesta que tuviste, porque le tienes lástima, pero a lo mejor eso que levantó a la madre la conciencia de lo que estaba pasando con su hija, quizás hizo cambiar a su hija. Pero sí, recuérdate una cosa, tú tienes que dejar tu voluntad afuera. Es más, ese es el tercer paso de los 12 pasos, dejar la voluntad y la vida al cuidado de Dios. Lo que tú hiciste, lo hiciste como ser humano, defendiendo a tu hija, pero claro, una acción provoca una repercusión. La repercusión que tú me has dicho a mí es excelente. La madre esa podía haber inclusive decir, no, eso es cuento de él, y ponerse brava contigo y decirte 4 cosas. Eso no es lo que tú me has descrito. Aquí hubo lección aprendida por esa otra madre. Y yo creo que tienes que reconocerlo. ¿Y sabes qué? ¿Tú crees en Dios?
Sí, claro. Por
pues
eso
déjalo en manos de Dios.
Dios,
no eres Dios. Hay cosas que son tuyas, doctora, y hay otras cosas que son de Dios.
Sí. Pues mire, doctora, lo que usted me acaba de mencionar de Dios, cuando yo me quedé sentado allí en un cuarto que me dejaron a mí solo, se tardaron como 35, 40 minutos en que llegara la madre. Yo pensé en la angustia de ella y pensé lo que Dios también estaba diciendo que hiciera, y en ese momentito yo pensé en Jesucristo y dije yo, cuál sería la respuesta de Jesucristo en una situación así como esta. Y entonces pensé en la madre y en la niña, ¿verdad? Y por eso pues yo no quise poner cargos. Ahora,
y yo te digo que hiciste bien. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Lo que pasa es que tú te sientes mal porque no pudiste tener esa intervención que yo como psicóloga, consejera, siempre hacía, tener a las dos niñas y a los dos padres hablando para que cuando salgan de ahí todo el mundo sale bien. Pero eso de que un lado para allá y el otro, eso no funciona. Así que yo te estoy diciendo, con los años que estuve en el sistema escolar, como consejera y como psicóloga, ya pagaste lo que tenías que hacer. No puedes hacer más, ni puedes darle la vuelta al tiempo para atrás. Lo que está atrás, está atrás. Tú tienes que seguir adelante y no castigarte más. ¿Ok?
Bueno.
Déjalo en manos de Dios.
Okay.
Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias, pues.
Muchas gracias.
Buen día. Adiós.
Igualmente te deseo. Bueno, queridos amigos, ya ven, fíjense que ese tercer paso de los 12 pasos es precisamente dejar la voluntad y la vida al cuidado de Dios. Este mensaje es para al que tiene la adicción, pero también al que está unido, ya sea marido, mujer, lo que sea, del otro. Tú te tienes que ocupar de tu misión y él se tiene que ocupar de la misión. Tú no puedes cambiar a nadie. Ese no es tu poder, ese poder no es tuyo. Tu comportamiento de ayudarle, mira, yo estoy yendo a los 12 pasos de codependencia para poderte entender más. Voy a ir al Anón me gusta mucho porque la mayoría de las personas que se sientan son los parientes, los esposos, los hijos de aquellos que tienen un problema de drogas o alcohol. Y entiendo que no está en mi poder hacer el cambio. El único cambio que tú puedes hacer es en ti mismo.
Y precisamente, ¿sabe, doctora, que Patricia Rodarte nos está escribiendo por Facebook? Eso va con lo que usted está explicando justo ahora. Dice, mi hermano tiene ese problema del alcohol. Él toma, está por 3 semanas, hasta por 3 semanas, nos dice. Es muy triste, su familia sufre mucho. Y esto va precisamente al daño que se está haciendo en la familia, en ese entorno que le está acompañando, en este caso, ella como hermana.
Efectivamente. El poder de alguien, de poderse estar tranquilo, no tranquilo, pero el buscar ayuda mientras el otro sufre, hasta que tiene que reconocer que hay un problema e ir a un salón de los 12 pasos. Y quiero decirles algo. El programa de 12 pasos es mundial. No es solamente en los Estados Unidos. Los tienen en México, los tienen en Centroamérica, los tienen en Francia, los tienen en España. Pero hay algo muy importante que les voy a decir, porque donde quiera hay problemas. Los 12 pasos, los alcohólicos anónimos, los salones, esto, no cobran. Lo repito porque hay alguna gente sinvergüenza que dice, no, yo tengo un programa de 12 pasos y hace que la gente pague. Quiero abrirles los ojos. Aquí hay una oficina principal en Nueva York de alcohólicos anónimos, por ejemplo. Y yo les puedo decir que no tienen problema ninguno, primeramente. Yo me recuerdo que yo daba un pesito si lo tenía, porque ellos compran, siempre tienen un café, tienen alguna golosina, ya sea un donut, algo, para que la gente, porque el que tiene alcoholismo, siempre quieren estar comiendo, lo mismo que los que tienen droga. Entonces, vamos a ir hasta el cuarto paso, si me lo permiten, tanto para la persona.
Tenemos un par de minutos, doctora.
Bueno, pero lo voy a dejar afuera. Nada más que decir que para esa liberación tenemos que hacer un inventario completo de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó desde que tienen 5 años, 6 años, de que tú recuerdes? Porque de ahí, esa es la lista que vienen de resentimientos que tienes y que cargas y que te causa precisamente lo que estás haciendo, tomar demasiado o usar demasiado, o ser un codependiente y querer, ay, yo voy a arreglarlo, yo lo voy a hacer todo. No, es dejar, precisamente tienes que hacer un inventario, se le llama, un inventario moral para poder entrar en lo que es la recuperación. Regresamos, su doctora Isabel.
has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te espera.
Búscalo ya. Saber es poder.
Hola, soy Paula Andaló, editora en español de KFF Health News. El Chagas es una infección parasitaria presente en algunas zonas del campo en Latinoamérica. ¿Pero sabías que también hay casos en Estados Unidos? Unos 300.000, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Si no se trata, puede derivar en graves afecciones del corazón. Pero como tantas otras infecciones, si se detecta temprano, se puede tratar y hasta erradicar. El problema es que aquí no hay mucho conocimiento de esta enfermedad. Por eso, desafortunadamente, solo el 1% recibe diagnóstico y tratamiento. Médicos y defensores de pacientes reclaman más pruebas y tratamientos para la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos. Infórmate sobre el Chagas. Visita cdc.gov o medlineplus.gov y encontrarás información en español.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana. Camino al éxito.
Un estudio afirma que la preocupación por el pago de las deudas puede conducir a un deterioro de la salud. Por eso, en la Red Hispana, nos preparamos para que comiences a tomar acción en estos meses antes de la llegada de la época de fiestas y celebración. Y le consultamos a la asesora en finanzas, Elaine King, por dónde debemos comenzar.
Quiero que sepan que en este mes tenemos 3 mesecitos para poder hacer que las finanzas rindan, crezcan, impacten. Recuerden de hacer ese presupuesto con proyecciones. Recuerden de ahorrar antes de gastar. Recuerden de tener su fondo de emergencia. Y más importante aún, provisionen para estos meses que se vienen de festejo, de celebraciones, de fin de año, y separen esos fondos para que pueda ser todo celebración y nada preocupación. Esos son mis deseos para ustedes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La comunidad latina está a la vanguardia del cambio y la energía limpia está abriendo camino. Inversiones en energía limpia no solo combaten el cambio climático, están creando puestos de trabajo y oportunidades para nuestras familias. Estas inversiones han generado más de 46,000 nuevos puestos de trabajo en energías limpias en nuestras comunidades. La energía limpia no es solo una solución para el planeta, es una solución para nuestro bienestar económico. El compromiso hacia una energía limpia direcciona inversiones hacia comunidades desfavorecidas, marginadas y sobrecargadas por la falta de inversión para dar forma a un futuro sostenible para nuestra comunidad. Y envía verde al 43464 para conocer cómo estas inversiones nos protegen y preparan contra los impactos del cambio climático. Únete a nosotros y marquemos la diferencia por un futuro resiliente.
Hay más información y recursos en la Red Hispana. .com. Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana.com. Fuente de salud.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de algo que es muy importante para las parejas. Pensamos que algo que nos molesta es mejor no decirlo. Es mejor quedarnos callados. Pero ¿saben qué? Eso no funciona. Porque si no lo hacemos, se queda ahí adentro y empieza a apestar. Entonces, a la primera que no nos gusta algo, va a salir un litigio, un grupo grandísimo de todas las cosas que tenemos guardadas. Al igual que ustedes no guardan la basura por muchos días, porque si no apesta, no guardes lo que te molesta, aprende a comunicarte y así podrán tener una mejor relación con la pareja. Muchas gracias.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Aprende inglés en tu teléfono. Aprender inglés ahora es más fácil gracias a la aparición de aplicaciones y sitios web que te ofrecen una gran variedad de recursos para que aprender inglés no sea aburrido, caro y difícil de acceder, como por ejemplo Duolingo, Palabea, Busuu y Babbel. Estas aplicaciones te permiten saber el nivel de inglés que tienes y empezar rápidamente a practicar con diferentes actividades y acceder a ejercicios interactivos para aprender inglés. ¿Qué estás esperando? Comienza hoy a aprender inglés de manera efectiva y totalmente gratuita. Recuerda, nunca es tarde para aprender y expandir tu conocimiento. Saber inglés va a crear nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento para tu familia. Un idioma nuevo es una nueva apertura a nuevos conocimientos y culturas del cual podrás beneficiarte y obtener una herramienta para sumar a tu perfil laboral. ¡Anímate y empieza a aprender inglés hoy!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de cómo poder arreglar esa situación de adicciones, de alcoholismo y también de codependencia. ¿Qué cosa es codependencia? Es también la exageración de querer hacer por los demás, y eso es un vicio, vamos a llamarlo. Los 12 pasos es para poder resolver los vicios. Entonces, yo estaba diciendo que el cuarto paso es poder hacer un inventario moral de tu conducta y de la conducta de la familia que tienes desde que tienes, que eres pequeño, de lo que te recuerdes. Yo recuerdo que como yo sí pasé por un taller especial para los 12 pasos, porque eso es importante. Cuando vas a un taller, sí tienes que hacerlo hasta más fuertemente. Eso de 90 días acabaste, eso no me lo creo yo con nadie, con nadie. Porque si tú tienes 40 años, tú tienes vida de atrás. Yo me recuerdo que yo a los 15, tenía 5 años, me recordé que en una fiesta de cumpleaños a mí no me habían invitado y lo puse. ¿Quién estaba envuelta? Compañera fulana y fulana, como yo me sentí triste. Y esos son los sentimientos que tú pones, porque son tres columnas, que vas encontrando las reacciones tuyas a situaciones del pasado, que eso te va dando un mapa del por qué llegaste a donde llegaste. Y yo creo que Susana dice que tenemos una llamada, ¿no?
Sí, tenemos a Verónica que nos deja desde Indiana la pregunta y también estamos recibiendo mensajes vía Facebook. Vamos primero con Verónica y ya vamos con los mensajes, doctora, que también están interesantísimos.
Ok. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, mi querida doctora, ¿cómo está?
Yo estoy muy bien porque estoy aquí contigo. Cuéntame en qué te puedo ayudar.
Ay, doctora, solamente escuchar su voz me calma.
Qué
tantos
bueno.
Años de llamar y hablar con usted, no sé ni cómo agradecerle, doctora.
Bueno, diciéndomelo, ya lo dijiste, reza por mí y reza por ti, si crees. Espérate, ¿qué pasa? ¿Tú crees?
Claro que creo, doctora.
Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema?
Yo, como le dije, doctora, he estado en comunicación con usted por tantos años y siempre mis preguntas es sobre mi hijo, que fue diagnosticado con ADHD. Yo creo que sus años más complicados para él fueron junior high.
Ya, casi todos los muchachos, tengan o no tengan ADHD, lo tienen, ese problema. A ver.
Entonces, él ya es un junior en secundaria, doctora.
Me alegro.
Y la verdad, me ha dejado sorprendida lo bueno que ha hecho.
Qué bueno.
Sin yo estar constantemente sobre él. Entonces, ahora, doctora, yo como que él siempre desde niño, doctora, como que él no, como que siempre ha estado como muy conforme. No le gustan los cambios. Entonces, como que he just goes with the flow.
It's okay.
Entonces, yo siento como que ya es un junior. Ya tiene que estar pensando que sigue después de la secundaria. Y siempre recibo un no sé. Pero lo
o sea,
siempre...
que tú le estás empujando a preguntarle que sé específica conmigo. ¿Qué es lo que tú le preguntas?
No específica, doctora, sino que sus comentarios, como por ejemplo, me dice, I don't see myself going to a four-year college.
Okay.
I don't think that's for me.
Okay.
Entonces yo le digo, okay, está bien. Le hago, pero un trade school, siquiera algo.
Uh-huh.
Y de principio me decía, oh, maybe. Pero yo últimamente, no, I don't want it, no sé.
Bueno, yo creo que lo único que tú puedes hacer por él, él tiene miedo, ¿ok? La mayoría de estos jóvenes con ADHD le tienen miedo a crecer, a tener que ser responsables, ¿ok? porque se dan cuenta que ellos tienen un problema, ¿no? Pero tu hijo me está demostrando que ha tenido una madre que se ha preocupado por él. No sé si el padre lo ha hecho o no, pero él se siente seguro. Lo que tú tienes que hacer poco a poco es diciéndole, yo no te pido mucho, pero te tienes que preparar para la vida, porque tú no vas a vivir conmigo toda la vida. Tú vas a querer algún día tener tu propio hogar, te podrás quizás casar o quizás lo que tú quieras hacer, tú tienes que ser responsable en la vida. Y por eso yo te he hablado de que si tú quieres, two-year college. Donde quiera, hoy en día, los junior colleges se han convertido también en trade schools, ¿ok? O sea, que los preparan para lo que ellos quieran. Inclusive, ellos pueden ir, él está ahora en junior, ¿ok?
Sí.
Él puede ir a un college ahora y, ir a un consejero que le pueda hacer un estudio, le hacen unas preguntitas para ver qué es lo que él quisiera hacer una vez que se gradúe. Porque algo va a tener que hacer, no se va a quedar en la casa.
¿Ves? Exacto, es lo que yo le digo.
Está bien, pero él lo sabe. Si ya tú le has avisado, ya no tienes que avisar más. Simplemente dice, mire, yo escuché a la doctora Isabel, que además de ser psicóloga y estar en la radio, he trabajado con muchachos de esa edad y de todas las edades. Y una de las cosas es que ellos no saben lo que es el Junior College. ¿Tú tienes uno cerca?
Sí, doctor. Incluso en la secundaria de él, los empujan a que en este momento, como ya es junior, él puede tomar clases.
Sí. Entonces, lo que tú puedes hacer es llevarlo.
Y se lo dije y no dice que no. No, I'm not interested, ma'am. I'm okay.
Bueno, le dices que tiene que, dile, I am not asking your permission. Yo no te estoy pidiendo permiso. Después de high school, tú tienes que tener una vida. Y no necesariamente va a ser aquí. Si tú estás estudiando y te estás preparando, sí, aquí estás. Pero no creas que te vas a quedar dentro de un cuarto sin hacer nada, comiendo y sabe Dios qué más. Tú te tienes que preparar para la vida. Tú vas a llamar al Junior College y decirle, o al consejero del high school. ¿Ya tú le has preguntado al consejero si ha hablado individualmente con él?
Al principio de año hablan con ellos, pero ya después de eso, la verdad, no sabría decirle si han hablado con él.
Yo te estoy preguntando a ti. Ve y haz una conferencia con el consejero, inclusive el consejero que se ocupa del college, ¿no? Tú vas a hablar con el consejero que le corresponde al grado de él, de cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba trabajando, perdón, el junior tenía un consejero assigned to him.
Sí,
que muchas veces no los llama.
Cada año hablo con ellos porque él tiene un 504 plan.
Claro.
Por su ADD. So, cada año yo estoy en comunicación con la consejera.
Entonces, no hay nada extraño que tú vayas a la consejera y le digas, mira, yo necesito que hables con él y me gustaría que pudieras hacer un schedule con el college, con la persona que se ocupe de hacerle los exámenes que les hacen para saber cuáles son las indicaciones que él puede hacer. ¿Tú le has notado algo importante que a él le gusta hacer? Por favor, no me digan los videojuegos.
Aparte de los videojuegos.
Sí, aparte de eso.
De principio me decía que culinary le llamaba la atención. A él le gusta cocinar.
Perfecto.
Pero en la secundaria, en este momento, como ya es un junior, como que también les están dando opciones de, you know, de trade, él agarró culinary class, que en este momento está. Pero como que ya vi como que el gusto, it's like fading away.
Well, pero eso es parte del crecimiento de él. Ya se ha dado cuenta que ya eso no es suficiente. Qué bueno, se dio cuenta. ¿Ok? Vamos a eliminar esa posibilidad, aunque por lo menos ha aprendido algo y puede ganarse la vida. ¿Ok? Pero hay unos exámenes que se le hacen en el college que no son difíciles, que pueden indicar cuáles son las indicaciones de que él puede estar en esa carrera o en ese trade. Así que habla, número uno, habla con la consejera. háblale cuáles son tus problemas, no tus preguntas. Y decirle, la doctora Isabel me dijo que se le puede llevar al college, se le hace una, no es una evaluación, es un estudio que le hacen de las distintas carreras.
No sí, se demora más de una hora. Sí, se lo hicieron, doctora.
¿Y cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue el resultado?
Ah, la verdad, a mí no me lo dieron, se lo dieron bueno. A él y yo le pregunté y ya me dio una lista y la, sinceramente no me recuerdo, pero no me llamaron la atención.
No te preocupes, él está jugando con tu cabeza, ¿ok? He's a mama's boy.
¿Y sabe qué, doctora?
He's a mama's boy. Doctora, he's controlling you. Él te está controlando.
Tiene un psicólogo, doctora. Ajá. Porque él va a terapia 2 veces al mes.
Okay.
Y hablé con su terapista ayer, yo sola, uh-huh. sin uh-huh. mi hijo.
Mira a ver lo que has hecho, mira todo lo que has hecho. A ver.
Oh, sí. Entonces, su psicólogo de él me dijo, mira, déjame a mí esa parte, porque el señor también ha trabajado en colegios. Dice, él, por lo que me está diciendo, no sabe qué quiere. Dice, pero no te está diciendo que no lo va a hacer.
Amén, Jesús, este hombre. Qué bueno. Me alegro muchísimo que te haya dicho eso. Let it go. Déjalo ir. Lo vas a ahorcar, es demasiado, déjalo ir. Si ya tienes psicólogo, ya le han hecho las pruebas, tu hijo sabe cómo manejarte a ti. Él sabe cómo manejarte a ti. Por lo general, los muchachos no saben lo que quieren en esa edad, no saben. Otros sí, otros están seguros porque son personas que son seguras, ¿ok? Él va a llegar a donde va a llegar. ¿Me escuchaste? ¿Se me fue? ¿Qué pasó?
No, aquí estoy. Okay. Aquí estoy, okay. Doctora.
¿No te gustó lo que te dije?
No, sí, claro que sí, doctora, sino que tengo un pavor, doctora.
Yo
un
sé. Pavor. Tú eres la que tienes el problema.
Porque sí, tengo dos hermanos, doctora.
Perdón, tú deberías ir a un psicólogo. Sí, tú quieres controlar una situación. Una cosa es indicarle el camino y otra cosa es controlar el camino.
Es que tengo pavor, doctora. De
¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo?
Tengo dos hermanos, doctora, que también tienen ADD y que son irresponsables. Tienen más de 30 años y no son financial stable. ¿Me entiendes? Tengo ese miedo que él sea así.
Ok. ¿Alguna vez tú le has dicho algo a tu hijo de tus hermanos?
Le he dicho, no quiero que acabes como ellos.
Ok, no le vuelvas a decir eso, porque eso le está dando una indicación a él, que lo ha heredado, que posiblemente lo ha heredado, y que no va a haber respuesta para él. Lo que tú le tienes que decir, él es inteligente. Yo creo que él es inteligente.
Oh, sí, yo sé.
Bueno. A lo mejor tus hermanos no tuvieron a nadie que empujara como tú. No sé. Yo lo único que te puedo decir es que a los muchachos esto, tú has oído de que tú le das un poquito de línea, igualito cuando uno está pescando y otra vez sueltas la línea. Le das un poquito y sueltas la línea. Eso no quiere decir que has abandonado la línea, sino que le has dejado a él pensar, ¿ok? Deja que el psicólogo lo lleve. Dale un poco de espacio. Siempre diciéndole, yo creo en ti, estoy orgullosa de ti, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿ok? ¿Me lo prometes? Mira, ni me lo pido. No lo, ¿Tú has ido alguna vez a Codependencia Anónima? Te recomiendo que vayas a Codependencia Anónima. De verdad. No tengo dudas de eso. Tienes que empezar a dejar ir un poquito. Yo no te estoy diciendo abandonar. Uh-huh. Porque yo tengo nietos y yo no he abandonado a mis nietos. Yo estoy arriba de ellos también. Yo les indico, les mando un mensajito, creo en ti. ¿Por qué? Porque me gusta guiar, no ahogar.
Okay,
porque doctor. Entonces le vas a hacer creer a él que debe de ser horrible Debe de ser horrible porque yo voy a terminar como mi tío. No. Cree en él y demuéstrale yo creo en ti. Ahora, recuérdate que terminando high school, ya tú tienes que estar en un junior college para explorar. No para determinar, para explorar. ¿Ok? Muchas gracias por tu llamada, mi amor. Adelante. Ok.
Verónica. Gracias por llamar, Verónica. Marcó al 1-888-787-2346. Se los repito, 1-888-787-2346. Ustedes pueden llamar en cualquier momento. Ahora, justamente, la doctora Isabel está allí para escucharles. Y, doctora, nos llega también por Facebook este mensaje. María Gil nos dice: buenos días, doctora, y a su equipo. Buen tema. Estoy ya por un año con depresión y ansiedad. Estoy con ayuda. Solo tengo un problema. No tengo fe en Dios. Me siento abandonada.
Bueno, yo no puedo decirte que Dios te ha abandonado. Yo creo que parte de lo que tú sientes es parte de tu depresión. No sé las causas por las cuales has llegado a este punto. Sí te puedo decir, ya que hoy el programa lo estoy dedicando a los 12 pasos, que sería importante que tú reconocieras el primer paso, que tú estás haciendo. Que tus sentimientos están básicamente controlando tu vida. Y ese primer paso que lo puedes dar con un grupo de codependencia te va a ayudar muchísimo para seguir adelante. Puedes admitir la naturaleza de tus defectos, puedes hacer un inventario de por qué tú has llegado aquí. En vez de pensar que Dios es el que te tiene que solucionar. No, la que tiene que empezar por solucionarse es empezar unos pasos para poder llegar a sentirte mejor. Y sí, un ser superior, el comprender y conocer que un ser superior te puede ayudar, magnífico. Tú solita no puedes. Tienes que ir a algún grupo que te pueda ayudar con esto. Tienes que recordarte una lista de resentimientos. Entra en los resentimientos y te vas a dar cuenta de dónde sale tu depresión. Y sí te recomiendo los programas de codependencia, que le voy a pedir a Susana que nos pueda dar ese teléfono también, además de Anónimos, los Alcohólicos Anónimos. No sé si lo quieres decir ahora o después, más tarde en el programa.
Sí, vamos a comentarlo, doctora, más adelante. María Cuevas está escribiendo por aquí también, mientras tengo el teléfono a la mano. Doctora Isabel, tengo un tiempo considerable asistiendo a Al-Anon. Yo fui porque la escuché a usted decir a alguien que si quería saber por qué su ser querido debía fuera a Al-Anon, a los 12 pasos. Lo apliqué a mi vida. Fíjese, ella fue para tratar de ayudar a alguien, lo aplicó a su vida diaria y le cambió la vida. Es decir, que esto que usted está compartiendo hoy le puede servir a cualquier persona que nos esté escuchando.
Eso es la maravilla de este programa espiritual. Es tu espíritu el que vas a cambiar, es tu forma de pensar la que vas a cambiar. Sí, detrás vendrán las acciones, cualquiera que sea tu adicción. Yo les recomiendo Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Codependencia, todos esos programas están basados en los 12 pasos, que es un programa espiritual. Y una vez que tú escribas todos esos resentimientos que tú puedas haber tenido en toda tu vida, tú vas a mirar esa página o 8 páginas que escribí yo, vas a empezar a darte cuenta de dónde salen tus dudas, de dónde sale todo. Porque tú tienes que hacer el trabajo, no vas a venir que el Diosito venga, pan, capi, ya no vas a sentir más nada. Tienes que hacerlo tú. No se te puede quitar tu poder.
Entonces, es como comenzar cada uno a hacer su propio mapa, doctora, a entenderlo, a colocarlo todo sobre papel y comenzar a descifrar qué es lo que me está pasando, por qué me estoy sintiendo así.
Susana, yo le diría esto, un MRI. Es como si te hiciera esas cosas que te estudian, MRI, que van a describir, ah, mira, ya tiene este problema, y este. Físicamente, emocionalmente, lo tienes a tus manos para hacer. Y una vez que te des cuenta cuáles son, porque el paso número 5 es admitir la naturaleza de tus defectos, ¿ok? ¿Cuáles son los defectos tuyos y los de los demás? Y es muy fuerte. Ayer yo estaba en un lugar que efectivamente, a mí yo no saben que soy la doctora Isabel o soy la doctora Isabel y fue, no tengo que ver nada con nada y vomitan la vida, ¿ok? Y esta muchacha que ha tenido éxito en su vida pero todavía está luchando con muchas cosas como depresión, me dijo, y es que yo sufrí mucho de niña, porque yo la llevé que vaya a codependencia, que vaya... Dice, sí, porque mi mamá fue muy dura conmigo, fue muy abusiva conmigo. Yo recuerdo cuando ella me trataba de ahogar cuando me estaba bañando. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Bueno, pues hay mucha gente que sufre así, pero logran superarlo porque toman el poder que tienen, que Dios les dio. ¿Okay? Y deja que Dios te libere, pero tienes que hacer los primeros pasos. Cuatro pasos, los cinco pasos, admitiendo la naturaleza de tus defectos y los de los demás. Y ya en el sexto, deja que Dios te libere, poquito a poco. Así que, ¿cómo vamos por ahí?
Por acá tenemos el número, las personas que están allí escuchando, Codependientes Anónimos, coda.org, tomen nota, 1-888-444-2359. 1-888-444-2359. Este número está disponible. Siempre hay recursos para alguna situación que estemos viviendo y este es uno de ellos, del que más la doctora Isabel comparte con ustedes constantemente y el que pues allí está disponible para que ustedes puedan tener. Gracias a todos los que están escribiendo a través de Facebook y a los que han enviado sus mensajes al 1-888-787-2346. En cualquier momento, ustedes pueden llamar y dejar su mensaje para la doctora Isabel. Los pasos que nos faltan, doctora, no quiero que se queden sin ninguno de ellos.
Bueno, tenemos que pedir la liberación con humildad. Después que hace todos los demás pasos, reconoce cuáles son los errores tuyos y los de los demás. También tienes que estar en el 8, estar dispuesto a reparar el daño que puedas haber provocado. Porque muchas veces sin querer hacemos daño, ya tanto el alcohólico como el que es drogadicto, como la persona que vive con ellos, ¿no? Identifica cuál es el mal que has cometido, repara los daños, inclusive construye mejores relaciones, pero no vayas desde el principio al final a ir a pedir perdón, no. Tú tienes que hacer el trabajo tuyo para después empezar a pedir perdón. Corregir el daño es el paso número 9. El 10 es admitir equivocaciones. Es la invitación a seguir atentos a los errores que puedes cometer a diario, porque no somos perfectos, ni piensen que después que hagan los 12 pasos eres perfecto. Tienes que continuar mirando qué está pasando, mejorar tu contacto consciente con Dios y en el 12 llevar el mensaje y practicar estos principios en todos tus asuntos, no solamente con el esposo que es el alcohólico ni con el hijo, sino convéncete que este es un programa de vida, de poder llevar una vida mejor y más feliz. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Por supuesto, escríbanme, díganme si ustedes quieren compartir con nosotros cualquiera de los problemas que puedan tener. Susana, ¿crees que pueda leer un poquitico o no?
Claro que sí, doctora. Lo que usted quiera para finalizar este programa tan importante y en el que sé que muchas personas van a comenzar a aplicar esos 12 pasos. Yo sé que sí.
Espero que sí. La vida es un milagro. Esto lo escribió una gran amiga mía, Argumasilla, que ya ella falleció, pero era una gran escritora, que dice que la vida es un milagro. Nunca reflejes el mundo con el reflector de tu herida, sino con las bujías del amor. Nunca te muevas tanto que llegues a todas partes menos a tu alma. Nunca sueñes el matrimonio solo con rosas. Ponle también sueños a los sacrificios y nudos más que nada al deber. Nunca mires una dificultad como un imposible. Siempre habrá un espacio para seguir. Nunca es tan importante lo que ha sido tu obra como lo que llevó dentro de ti tu predecer. Nunca deslumbres con lo que digas, hasta estar seguro de no desencantar con lo que hagas. Nunca intentes dominar a nadie, pero imponte a los demás hasta el punto que le permitiría a los demás que se te impusieran a ti. Nunca esperes éxito completo. Hay muchos tramos de fracasos antes de llegar al triunfo. Nunca te apenes porque personas que te deben mucho te paguen mal. Aparecen otras que no te deben nada y te pagan con abundancia. Nunca entres a la vida de nadie con exceso de confianza. Todos tenemos un espacio íntimo al que nadie debe penetrar sin ser invitado. Respeta a los demás. No te sorprenda sentir soledad en tus días nublados. La gente llega cuando el sol está en su apogeo. Y yo les deseo a ustedes un gran día y que no se olviden que los quiero mucho y que todo lo que quiero es que ustedes puedan seguir adelante. Su doctora Isabel. Gracias, Susana. Gracias, Daniela.